Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde el Salón de los Pasos Perdidos de la Bolsa de Madrid. Hoy estamos haciendo parte del programa aquí, en la Bolsa de Madrid, porque queríamos contarte cómo seguía afectando a los mercados la quiebra de ese banco estadounidense que se llama Silicon Valley Bank. La bolsa ha cerrado ya hace un ratito. Hoy ha habido lo que normalmente se llama un rebote. Como ayer cayó la bolsa un 3,5, pues hoy ha subido un 2,19. Estoy hablando del IBEX 35, con subidas importantes en el sector de la banca, el Santander, el BBVA, que fue el sector que se vio ayer más afectado. Y lo importante es que la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, pues también hay subidas, también hay ganancias. ¿Significa esto que el peligro que supone la quiebra del Silicon Valley Bank está ya eliminado? Parece que se ha establecido un cortafuegos bastante razonable. Vamos a ver, aquí lo que ha sucedido es que este banco, el Silicon Valley, pues no tenía coberturas para sus actividades. Ahí ha fallado la regulación. O sea, el supervisor estadounidense tenía que haberle dicho a ese banco: oye, así no puedes seguir trabajando. El sistema financiero, en general, no tiene grandes problemas como en 2008, y el sistema financiero europeo y el español, pues mucho menos. Y además aquí se ha tomado una decisión inteligente y contraria a lo que se hizo en 2008. En 2008, cuando Lehman Brothers, que es una gran empresa financiera, un gran gigante financiero, tenía dificultades, se le dejó caer. Y aquí no, aquí lo que se ha hecho es garantizar los depósitos. Aquí lo fundamental en este momento es contener un factor psicológico, o sea, que los ahorradores estadounidenses no se lancen a por sus depósitos. Y para eso, lo que ha hecho la administración Biden ha sido garantizar absolutamente esos depósitos. Veremos si el daño es limitado. Los bancos españoles, los bancos europeos, no tienen los problemas que tenían en 2008, pero hay que esperar a ver cómo acaba la película. Y hace 3 años empezaba una película que tenemos todos muy grabado en el corazón y en la cabeza.
Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Bueno, pues ese fue el primer estado de alarma de hace 3 años, después de que el COVID estuviese provocando centenares de muertos a diario en nuestro país. Por cierto que ese estado de alarma fue tumbado ya mucho después por el Tribunal Constitucional, que ha dicho que no hacía falta un estado de alarma, sino un estado de excepción, y que la cobertura no fue la adecuada. Después de que se anunciase ese estado de alarma, el gobierno anunció también, Sánchez anunció también, que se creaba un comité científico del COVID. Luego supimos que en ese comité científico pues no había científicos, que en realidad era personal funcionario. También se dijeron aquellos días muchas cosas que no se ajustaban a la realidad.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso.
Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones.
Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle.
No es necesario que la población utilice mascarillas.
Ayer tuvimos la primera noticia de un fallecido.
A partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma.
Tenemos
72.000. Bueno, algunas de esas cosas que se dijeron, pues es que, claro, no se puede exigir responsabilidad por lo que se dijo, porque era un entorno, como Sánchez se ha ocupado de repetir muchas veces, era un entorno desconocido. Lo que queremos saber es si se actuó bien o se actuó mal. Desde hace ya mucho tiempo el gobierno tiene prometido algo que pidieron los científicos. Los científicos pidieron una evaluación independiente de la gestión que se había hecho de la pandemia. Han pasado 3 años y todavía no tenemos ninguna evaluación, si fue conveniente o no, ese tipo de decisiones como el estado de alarma, si fue conveniente descentralizar la gestión, si fueron adecuadas las compras que se hicieron de material sanitario. Seguimos sin una evaluación independiente de lo que sucedió hace 3 años. De lo que empezó a suceder hace 3 años. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y este miércoles pagaremos el megavatio hora 133 euros. Es el doble que hoy martes y el precio más alto en los últimos 8 días. El motivo es que ha bajado la producción de energías renovables, en especial la eólica. La hora más barata será de 2 a 3 de la tarde, cuando la electricidad estará a 107 euros el megavatio hora, y la más cara entre las 7 y las 8, rozando los 190 euros de media. Y la economía española crecerá un 1,6% este año. Es la última estimación de BBVA Research, que eleva 4 décimas su anterior previsión de crecimiento del 1,2%. Eso sí, advierte de un cierto resentimiento del PIB de cara a 2024 por las restricciones en política monetaria. Susana Moneo.
La mejora del entorno global y la demanda interna, que está aguantando bien, justifican, según BBVA Research, la revisión al alza. Esas 4 décimas de crecimiento para este año. Optimismo que no se contagia las perspectivas para el próximo 2024. La amenaza de nuevas subidas de tipos de interés por la inflación y la incertidumbre económica arrastran a la baja su previsión de crecimiento en 8 décimas, del 3,4 al 2,6. En el informe Situación España prevé que la inflación se verá reducida al 4%, la subyacente entre el 5 y el 6, pero juzga muy difícil que se consiga dejar en el 2%. Alertan los expertos de que algunas medidas recientes del gobierno pueden ralentizar la inversión privada y recomienda que disminuya el desequilibrio de las cuentas públicas.
Y cada vez es más sencillo hacer una compra sin movernos de casa gracias a Internet y al comercio online. Además, el pago con tarjeta adquiere fuerza, lo que reduce muchas veces la noción del dinero que estamos gastando. Un contexto que facilita las compras por impulso. Diana, por ejemplo, reconoce que cuando compra, pues no sé, un capricho, algo que le hace ilusión, siente un placer momentáneo que reduce su malestar.
Lo típico de que coges el móvil, empiezas a chinchar, entras a una página, te sale un anuncio, ay, voy a ver cuánto vale, y al final pues picas. Lo que iba a ser un día sin gastar se convierte en un día de muchos gastos. Pero piensas en lo contento que te vas a poner cuando te llegue a casa, y el día que tenías un poco cruzado, pues se vuelve estupendo.
En nuestro país, el 7% de la población reconoce comprar de forma compulsiva. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito hablará sobre este comportamiento impulsivo, detrás del que muchas veces se esconde un sentimiento de tristeza o aburrimiento. Lo hará con la ayuda de la psicóloga Aurora García Moreno. Y la FIFA anuncia el formato del próximo Mundial. Luis Munilla.
La FIFA ha anunciado hoy cómo será el Mundial de Fútbol 2026. Pasa de 32 a 48 equipos. Habrá 16avos de final y aumenta su duración a 39 días. Además, también hay formato para el nuevo Mundial de Clubes desde el año 2025. Tendrá 32 equipos y se jugará cada 4 años. Y además, el Real Madrid ya tiene plaza para la primera edición, porque entran los campeones de Europa de los 4 años anteriores a la cita. Entre tanto, el Real Madrid, en lo que piensa ahora, es en la Champions de mañana contra el Liverpool. Benzema y Mendy están en la lista, de la que se cae David Alaba, y a Toni Rüdiger le han preguntado por la situación de Vinicius.
Vinicius,
it's a 50-50. Of course, you have
creo que va al 50-50. Tiene que centrarse en su forma de jugar, evidentemente, porque cuando lo hace, evidentemente, es uno de los mejores. Pero también es difícil cuando te pegan tantas patadas y te provocan tanto. Creo que también los árbitros tienen que hacer un trabajo mejor en lo que se refiere a él. Le tienen que tratar como a cualquier otro.
Hoy se juegan otros 2 partidos de vuelta de los octavos de final. Oporto-Inter, con 1-0 de ventaja de los italianos, y Manchester City-Leipzig, con empate a 1 del partido de ida. Los cuenta tiempo de juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones móviles. En la Youth League, la Champions Juvenil, eliminado en cuartos el Atlético de Madrid. Ha perdido 2-0 con el Milan. Y en la Euroliga de baloncesto se juega a las 6:30 el Anadolu Efes-Real Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Se mantienen los termómetros en 17 grados en el centro de la capital. Esta noche bajarán bastante para subir mañana miércoles hasta los 22 de máxima en Aranjuez. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la 1, las tablas de salida a Tres Rivas, lo peor de la M40, Coslada, sentido A3 y túneles del Pardo hacia la 6. Y hasta ahora siguen circulando con demoras los trenes de la C2, C7 y C8. A partir de las 9 de la noche habrá alternativa por carretera entre Guadalajara y Alcalá de Henares. Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato al joven que mató a otro en una reyerta en Ambite en agosto de 2020. La madre ha sido absuelta porque no se ha podido acreditar que indujera a su hijo a cometer el crimen. La fiscalía pedía 20 años de cárcel para ambos y para el padre por alentar a su hijo, aunque el progenitor falleció poco después de quedar en libertad provisional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:10, hora menos en Canarias. Entramos en un quirófano. Se está llevando a cabo una operación pionera en España. Una cirugía despierta, es decir, el paciente está despierto y además se le está extirpando un tumor cerebral. ¿Y por qué es pionera? ¿Por qué esta operación ha hecho historia en España? Pues porque se trata de la primera cirugía despierta en España en el hemisferio derecho del cerebro, el que controla la personalidad y la expresión de las emociones, y que ese paciente ha podido conservar durante la operación. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes,
Pilar.
Muy
buenas tardes. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Jesús Martín Fernández. Ya verás, va a ser muy emocionante hablar con él, conocerle. Emocionante porque vamos a hablar con él de esta intervención, de cómo sigue investigando en el campo de las cirugías despiertas en este lado del cerebro. También de que cómo compagina todo esto con su otra pasión, que es la música, porque esto que estamos escuchando, esto es una de sus composiciones. Se llama La Voz del Agua y es la banda sonora que Jesús ha creado para el documental sobre la primera vuelta al mundo que se estrenó en enero. Y solo tiene 30 años. Jesús Martín Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias.
Bienvenido.
Por la invitación. Gracias.
Bueno, tenemos un montón de preguntas. Por cierto, esta operación pionera, excepcional, se realizó el pasado 1 de febrero en el Hospital del Mar de Barcelona.
Sí, hay una, o sea, realmente para afinar un poco más,
en lo que hicimos,
realmente sí se han hecho muchas cirugías de despiertas en el hemisferio derecho para el control del movimiento, pero no para el control de las emociones o la cognición social, el comportamiento, y en el mundo es la primera vez que se hace con un test que hemos creado con inteligencia artificial, para donde le mostramos al paciente metahumanos basados en actores profesionales haciendo emociones.
No lo entiendo, perdóname, sí, pero seguro que entre tú y Jorge, no, perdona,
te lo resumo,
necesito que me lo vuelvas a decir.
Pero proceso. Realmente la primera vez en la noticia real es que sí que se ha hecho cirugía despierta en el hemisferio derecho,
¿sí?,
para el control del movimiento, porque el movimiento, ¿sí?, está tanto en el hemisferio derecho como en la izquierda.
Sí.
Lo que se hace por primera vez en el mundo, bajo el conocimiento que tenemos, es que con un test basado en inteligencia artificial,
¿sí?,
hemos identificado las zonas críticas de la paciente donde tiene el procesamiento emocional. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues hemos cogido 35 actores de la compañía de teatro, ¿te imaginas teatro?, de Canarias, y con inteligencia artificial los hemos convertido en metahumanos o en avatares. A esos avatares les hemos colocado las emociones de una forma que se muevan durante 5 segundos, que es el tiempo que yo tengo para averiguar cada zona si es crítica o no en el procesamiento emocional mientras voy estimulando, y con eso sabemos si cuando tocamos el paciente deja de reconocer la emoción, esa zona es crítica para el procesamiento emocional, para su cognición social y para su comportamiento. Realmente eso es lo que hemos hecho.
Estoy alucinando.
Yo creo que todos tenemos un poquito alguna idea de que en nuestro cerebro existen algunas zonas que activan algunos de nuestros comportamientos y de nuestros sentidos. Pero quizá no teníamos tanta idea de que también hay zonas que activan nuestras emociones. Es decir, que en nuestro cerebro existen pues áreas cerebrales que, si extirpamos, por ejemplo, en una cirugía, bien porque queremos o de manera accidental, van a evitar que sintamos una emoción. No sé si puede llegar a tal grado de precisión que sintamos o que procesemos con facilidad el miedo o la pena.
Sí que lo que no nos parece, el cerebro cada vez tiene una visión más holística y más conectómica, en la que todo está conectado con todo. Entonces no es que una emoción esté en un sitio concreto, es decir, no es que yo quite un trozo y ya no vaya a sentir pena. No, más bien es el proceso, lo que puede perder el paciente es el procesamiento emocional complejo de, por ejemplo, ponerse en el lugar del otro, lo cual es fundamental para el día a día, ¿no?
Claro.
Realmente es eso, pero no es que haya un sitio para la pena y uno para, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, estamos haciendo, y por eso te hablo del conectoma, de que todo está relacionado. Vamos a hacer un artículo sobre pacientes que en momentos determinados, al tocar determinadas zonas diferentes en cada paciente, los pacientes tienen crisis de llanto y crisis de risa durante esos 4 segundos que estás estimulando. ¿Y eso significa que ahí esté la risa o el llanto? Probablemente no. Probablemente ahí lo que haces es distorsionar un circuito de un procesamiento emocional complejo que acaba produciendo eso. O sea que es bastante más complejo.
A ver, Jesús, y perdona que sea tan básica, pero lo vamos a hacer así, si te parece. Entramos en el quirófano y me encuentro ahora mismo. Es una paciente, ¿no? ¿Es una mujer?
Yolanda, es pública, es porque paciente. Forma parte del documental y ha dado su... Vale. Podemos hablar de ella.
Bien, pues de Yolanda, además tiene nombre, estupendo, sí, mejor, sí. Yolanda, vale, y nos la encontramos pues con, bueno, el cráneo lógicamente abierto y estamos viendo su cerebro, ¿es así?
Exacto.
Perfecto. Ah. Está despierta.
Está despierta.
Está despierta, o sea que ella es plenamente consciente en todo momento de...
Sí, bueno, al principio está sedada mientras le abrimos el cráneo y demás,
sí.
Y luego se le despierta.
Vale, de acuerdo. Y efectivamente en una fotografía que hemos subido también en nuestras redes, que tú nos has proporcionado, arroba la tarde cope, vemos como en determinadas partes del cerebro hay una especie de pegatinas, podríamos decir.
Bueno, eso simplemente es un trocito de papel preparado para poder estar en el cerebro, que simplemente es para luego poder ir quitando tumor y saber que eso estaba allí, porque bueno... para no perder el...
Vale.
Es como para localizar... Eso después se quita.
Y tú has creado una herramienta de inteligencia artificial que... a ver, explícame mejor lo de los metahumanos y lo de los actores, por favor.
Mira, te lo explico, mira.
Sí, y perdona, ¿eh?
Sí, no, que no, hombre, yo entiendo. Mira, es sencillo en realidad. Es decir, yo trabajo en Montpellier, donde hago un fellowship con el profesor Dufo, que es el que ha llevado la neurocirugía o la cirugía despierta hasta las emociones. ¿Qué pasa? Que lo que hemos usado allí son imágenes de cortes de ojos donde el paciente tiene que ponerse en esa situación, pero simplemente en blanco y negro, y es un test que se hizo para el autismo. ¿Qué hice yo? Digo, quiero llegar un poco más allá o intentarlo y tratar de hacer un test que muestre las emociones tal como son, que son en movimiento, a color y mucho más complejas. Entonces, ¿qué hice? Pues voy a intentar validar un test. ¿Dónde? ¿Cómo puedo saber yo lo que es una emoción más global como tal? ¿Cómo puedo saber si hay una zona crítica o no? Pues se sacan fotos a 35 actores. Fran Pérez, que es diseñador informático de animador 3D y de inteligencia artificial, que es con el que he trabajado, pasamos esas caras reales y esas emociones por varios sistemas a un avatar, que es como si fuera un metahumano, al que nosotros le ponemos... En la emoción que ellos que nos da la inteligencia artificial la modificamos para tener exactamente lo que nosotros queramos y que para el paciente realmente sea, dependiendo, más sencillo o más difícil, porque hay emociones que ponemos más fáciles y otras más difíciles. O sea, simplemente lo que hacemos es preparar, o sea, básicamente que la emoción sea lo más real posible y que el paciente se encuentre con un avatar que represente un actor. Y saber si el paciente no tiene que decir si la persona está feliz o triste, sino si está celoso o es sarcástico, si está teniendo placer o está simplemente satisfecho. O sea, ese nivel de procesamiento complejo, ¿no? No es solo ver una cara feliz. Es una emoción que va cambiando a lo largo del tiempo y tienes que decir si una persona está hostil o está ansiosa.
Viendo ese avatar, claro, la paciente tiene que decir qué emoción le sugiere la presencia de ese rostro.
Tiene que ser lo que se llama la teoría de la mente, que es ponerse en el lugar del otro. O sea, no es solo ver la emoción, es más allá. Es conseguir ponerte en el lugar del otro. O sea, estamos monitorizando la empatía y la teoría de la mente.
¿Y tú mientras tanto estás midiendo?
Mientras tanto estoy estimulando con un estimulador bipolar, que es como un lápiz de dos cabezas, y estoy comprobando cada una de las regiones alrededor del tumor y en el tumor si le produce un colapso de esa función. Y cuando se ve que se colapsa, y lo comprobamos 3 veces, pues la paciente... O se equivoca cuando tú ya previamente le has pasado el test para comprobar que
es capaz de hacerlo en condiciones normales, claro.
Exacto. Y cuando vemos que se equivoca o que directamente te dice No puedo diferenciarlo, pues sabes que esa zona es crítica.
Es fascinante esta investigación en muchos sentidos, pero fijaos hasta qué punto, y espero no exagerar, ¿no? Que sé que está delante además el autor, y a lo mejor se puede sentir demasiado vanagloriado, pero estamos en un momento de la historia de la neurocirugía que puede ser histórico. Y voy a intentar explicar por qué. Todos sabemos que cuando se produce una intervención quirúrgica corremos el riesgo de que haya unos efectos sobre nuestra calidad de vida. Uh-huh. Lo más obvio es si nos amputan un miembro, evidentemente, pero a veces la medicina nos obliga a suprimir parte de nuestra calidad de vida porque es necesaria para nuestra curación. Y hasta hace muy poquito, yo creo que quizá hasta este tipo de investigaciones, las emociones no se consideraban clínicamente como parte de la calidad de vida, o no eran importantes.
Siguen sin considerarse. No hay nadie que nos pueda decir que sí es verdad, porque
claro.
No es así.
Y eso es lo importante de aquí. Hay una forma de... Todos sabemos que un médico puede decir, te vas a quedar ciego si te hago esta operación. Uh-huh. Y tú decides como paciente, bueno, yo como médico primero, y tú como paciente, si te arriesgas a eso. Pero vas a dejar de sentir o de procesar la pena... Ya. ¿O vas a dejar de sentir la belleza de un poema? Creo que podría pasar. Sí, sí. Eso no se tiene en cuenta como calidad de vida. Y eso es lo importante de esta investigación, que habéis puesto en el centro de la decisión médica y decisión del paciente el cuidado futuro de las emociones.
Sí, al menos intentarlo, ¿no? Porque ahora la crítica, ¿no? Cuando, y de verdad, cuando tienes, yo lo he vivido, ¿no? Cuando tienes 30 años y haces algo nuevo en un mundo tan complejo como la neurocirugía de un ego, bueno, ¿no? Muy grande, o sea, te encuentras un montón de flechas, he pasado un mes curioso, uh-huh. Pero esa es la idea, intentar llegar, es decir, el test no está validado aún, o sea, estamos en proceso de hacer una validación triple, es decir, una validación psicométrica que es comprobar que 200 personas sanas pueden reconocer todas esas emociones que hemos puesto para nosotros decir, ok, la paciente se está equivocando, porque el 90% de nuestra muestra creen que la anciana que hemos puesto está ansiosa y no hostil. Luego, una validación por resonancia, donde tenemos que comprobar que las zonas que se activan en el cerebro de personas sanas son las que creemos. Y luego, con la cirugía, de comprobar que al ponerle el metahumano y tocar el cerebro, se colapsa la función y la paciente falla. Pero ahí estamos, ¿no? Hay que intentarlo, ¿no? O sea, hay que intentarlo.
Oye, Jesús, te voy a poner una canción.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Toda la gente que conozco a la que le gusta Jorge Drexler es una gente magnífica y súper inteligente, no sé por qué, pero algo tendrá. ¿Es verdad que te gusta escuchar esta canción antes de operar?
Realmente no lo hago siempre, pero sí que ha sido... Me lo he puesto en momentos muy delicados, ¿no? Por ejemplo, yo toda esta pasión por la neurocirugía es muy amplia, ¿no? Pero en concreto por la cirugía despierta e intentar llegar a las emociones, que era casi una utopía, ¿no? Y ahora muchos siguen pensando que lo que estamos haciendo no es verdad y cosas así, ¿no? Pero, bueno, ahí está. Menos mal que lo hemos grabado todo, ¿no? Todo empezó con mi tío cuando yo estaba en cuarto de medicina y lo diagnostican de un tumor en el lado derecho. Por supuesto, como se sigue haciendo ahora en casi todos sitios, se opera dormido. Lo que se controla es pues eso, el lenguaje y el movimiento, pero en ningún momento entendemos que las emociones o la creatividad de un músico como era él era un dato a tener en cuenta. Wow. Tampoco se sabía cómo monitorizar eso, ¿no? Cómo hacerlo, porque realmente es complejo. Pues recuerdo que desde ese día que entré a quirófano con el doctor Marín, que me dio la oportunidad, y estuve allí ayudando dentro de lo poco que podía a extirparle el tumor a mi tío de la cabeza. Me recuerdo que antes de la operación me puse el tema este de Jorge Drexler, de Diarios en Motocicleta. Y bueno, y en alguna cirugía más compleja que he tenido me lo he vuelto a poner, y el día de Yolanda fue especialmente... casualidades, por un reportaje de Informe Semanal conozco a Jorge después de un montón de tiempo, ahora ves como un amigo, como que se empiezan a juntar un montón de cosas y yo no entiendo nada, pero sí que para las cirugías complejas lo tengo como...
Qué bueno.
Como una forma de, no sé, de sentirme en casa, te diría.
Porque qué supone, que además te dedicas a la música de una manera muy muy elevada, compositor, director de orquesta, ¿qué supone la música para la ciencia, para tu ciencia? ¿Qué aporta? Escucharla, es practicarla, componerla.
Es lo mismo, es todo. Es decir, estoy escribiendo un libro, me acaban de dar la oportunidad de escribir un libro de este camino de hacia la neurocirugía y las emociones, ¿no? Y estaba, bueno, escribiendo las primeras páginas. Y yo cuento una anécdota, no sé si te lo puedo hacer, espero que sí, ¿no? Pero la primera frase que me dijeron cuando llegué al hospital es: realmente vas a ser neurocirujano siendo artista o artista siendo neurocirujano, ¿no? Como ser artista, aquí somos neurocirujanos, ¿no?
Claro.
¿Cómo vas a ser artista? ¿Eso qué es, no? Entonces, al final, di una conferencia en Gran Canaria y yo entendí ese día el por qué sí que podía hacer las dos cosas, ¿no? Como artista he entendido la importancia de poder crear las emociones y ese regalo de la vida de poder crearlas. Y como neurocirujano, artista, he entendido que tenía que dedicar mi vida a intentar encontrarlas y preservarlas en la gente. O sea, por eso creo que tengo que ser las dos cosas. La música necesita del cerebro y viceversa, es una simbiosis. Y para mí, pues no sé, lo veo todo me parece una constante creación, ¿no?
Estamos hablando con Jesús Martínez Fernández, es neurocirujano, nos está explicando realmente, bueno, algo que, como yo he dicho, es que es lo que he sentido, he alucinado con la explicación de cómo operaste a Yolanda, ¿no? Y ese camino que estás, bueno, desde luego transitando y que todavía queda mucho por recorrer, de intentar efectivamente mantener al máximo las emociones, ¿no? Incluso a una persona que le estás extirpando, pues es un tumor en su cerebro, pero la importancia que le das a todo esto, dices que la operación de tu tío, que era músico, que es músico, fue fundamental. Tú eres músico, eres cirujano, hay que decir que estás entre los cirujanos más mencionados del mundo, dices, estoy viviendo en un momento verdaderamente cosas increíbles, también algunas cosas negativas
para
que has mencionado
así.
Un poquito de paso. Hay una cosa, por favor, porque tú creas música. Pero me llama la atención que una de tus investigaciones que llamó mucho la atención concluyó.
Yo sabía que
el reggaetón
suena, sí,
provoca más actividad cerebral que cualquier otro estilo musical en las regiones encargadas de procesar los sonidos y el movimiento, y que lo hace por encima de otros géneros como la música clásica. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué dais un respingo?
A mí me gusta
todo tipo de música, incluida el reggaetón. ¿Qué problema hay?
Ahora te voy a explicar la verdad del estudio. Mira, este estudio, te cuento varias cosas. Primero, el reggaetón lo pusimos, me acuerdo, aquí le mando un abrazo a Julio, el director de mi tesis, que ha sido un tipo del que he aprendido demasiado. Pusimos el reggaetón de casi que por decir, bueno, vamos a poner cuatro estilos musicales, porque tampoco puedes tener a la persona en la resonancia 200 minutos, vamos a coger los cuatro polos de la música, ¿no? Música folclórica, música house en concreto, como polo de lo analógico y lo digital, y los otros dos polos de la música culta o música clásica y el reggaetón, ¿no? O música urbana. Pero claro, el estudio en ningún momento, además que es un estudio que se publica en Neuroscience, que está en el percentil 96 de lo más leído de ese año y el percentil 83 de lo más leído en la historia de la ciencia, en ResearchGate, una cosa de locos, porque realmente no tiene tanta trascendencia. Es mucho más importante lo que acabamos de hacer ahora, ¿no? Entonces te cuento, no es que active más el cerebro, es que nosotros estudiamos regiones concretas, eran áreas que procesan los sonidos en el lóbulo temporal, todo el sistema del movimiento, incluyendo a nivel de la superficie como a nivel de la profundidad. Entonces vimos que el reggaetón efectivamente producía una activación muy, muy, muy grande en todo lo que es el sistema del movimiento y la recompensa o el placer. Es decir, se activan zonas que, por ejemplo, cuando tomas cocaína se activaría, o cuando tienes sexo, o cuando comes y tienes mucho hambre, o sea, forma parte de todo ese circuito. Lo que pasa es que los titulares, que eso sí que fue un auténtico pelotazo mediático, por desgracia, porque yo no podía hacer nada.
Pero bueno, a ver, la música urbana está por todas partes.
Ya, pero es que, pero el tema es que realmente solo hemos dicho eso, ¿no? Que estas zonas las activa más, y todo es casi una experiencia empírica, solo tenemos que escucharla. Yo hago música clásica, es decir, yo defiendo la música clásica, pero también nos viene bien un poco para dejar de juzgar todas las cosas que aparecen nuevas, si dejamos a un lado las letras machistas y horribles, ¿no? Que ahora parece que todo ha cambiado. Si dejamos a un lado eso, no es más el reflejo de la sociedad de el miedo que le tenemos a lo nuevo.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, o sea que
pasó con la zarabanda en el siglo XIX, ya cuando ya se empezaba a perrear, ha pasado con todo, ahora pasa con la inteligencia artificial. Quiero decir, a todos nos da miedo lo nuevo. Yo no es que me guste el reggaetón en especial, pero no sé, a mí, por ejemplo, me parece que Rosalía está haciendo un trabajo increíble con la música urbana.
¿Y Bad Bunny?
¿No? Bad Bunny, justo discutimos con, estábamos Jorge y, y con su hijo, ¿no? En su casa discutiendo.
Jorge Drexler.
Jorge Drexler, sí. Y estábamos hablando de Bad Bunny, ¿no? Y a ver, yo creo que están haciendo cosas interesantes. O sea, a Jorge le gusta más que a mí, creo, el reggaetón, pero creo que hay cosas interesantes.
Creo que este debate lo vamos a tener que dejar para otro momento, porque si no me van a echar a mí de aquí, pero me parece muy interesante. Jesús Martínez Fernández, neurocirujano, músico. Gracias.
Nada, hombre, un placer. Un placer.
Buenas tardes. A la multa nos vamos. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Me cuelo rápido en el estudio para contarte que si te vienes a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Es muy fácil. Llamas ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Dani, ¿no ha salido nadie del Paris Saint Germain todavía?
Sí, o más a zona mixta Kylian Mbappé. ¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint Germain?
No, estoy tranquilo. La única cosa que me importa esta temporada es de ganar la Liga y después veremos.
Estas son las palabras de Kylian Mbappé.
Es el titular, Dani.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
De primero tenemos cocido completo o vichyssoise. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré vichyssoise y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada y de camino al trabajo, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero esta vez asegurada con Línea Directa, suena así. Con el seguro de moto de Línea Directa, tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 27 de marzo en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en el atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Expósito va más allá de la noticia.
El uso de las redes ha disparado todas las alarmas en menores de 13 años. Aunque
que está prohibido en nuestro país es imposible de controlar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El 70% de los niños de 10, 11 años reconoce tener una red social.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alguien tiene que crear un sitio de música gratuito bueno que merezca la pena. Y lo haremos nosotros.
¿Y qué haremos con los derechos de la música? Todo el jaleo viene precisamente de eso.
Eso es fácil. Los pagaremos.
¿Y ya está?
Claro. Yo lo veo claro. Te lo juro. Esto es el futuro.
Es martes, es tiempo de hablar de series aquí en La Tarde, así que tenemos ya a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, preparado para recomendarnos una serie que vuelve a ser tendencia en su plataforma. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, podemos decir que la quiebra del banco de Silicon Valley ha generado mucho revuelo, por supuesto, y sí, se ha vuelto, no sé si está relacionado, pero desde luego se ha vuelto a poner de moda una serie que cuando la vi hace meses me gustó bastante.
Bueno, la serie se llama The Playlist y podríamos decir que es un biopic o algo parecido sobre la fundación de Spotify, ¿me equivoco?
Efectivamente, es una especie de documental dramatizado, es decir, con actores, con escenas, o sea, guionizado, de los distintos personajes que participaron en la fundación de la única gran tecnológica que no tiene sede en Silicon Valley, precisamente. Uh-huh. Hablando de Silicon Valley, y con un protagonista claro, el fundador Daniel Ek.
¿Qué es realmente la música? En términos puramente técnicos, es una serie de sonidos encadenados que crean una reacción en la mente humana, pero es mucho más que eso. Mis recuerdos más felices siempre han tenido que ver con la música. Mi madre bailando la música de Aretha Franklin en el salón. Cuando su canción favorita sonaba en la radio, dejábamos de ser un par de pringados metidos en un piso donde se oía discutir a los vecinos. De repente, nos sentíamos libres. Recuerdo que ahorré para comprarle ese CD a mi madre, y era carísimo. Recuerdo la mirada altiva del tipo de la tienda cuando pagué con las monedas que había estado ahorrando. Recuerdo pensar que nadie debería poder controlar la música de esa manera. Y también pensar que algún día las cosas serían diferentes, porque todo sería digital.
Damas y caballeros, por favor, demos la bienvenida al fundador de Spotify, el señor Daniel Ek. There was a time
I used to look into my father's eyes. Debo decir que evidentemente, en una serie de sobre Spotify, la música está muy bien.
Ya se nota, ¿no? Aquí ya me quedé yo escuchando la música, pero bueno, vamos a hablar de la serie, ¿no? Es evidente que un biopic, un documental sobre una empresa, funciona sobre todo si la historia que cuenta engancha, ¿no? Si tiene buenos giros de guión, momentos de clímax
y buenos personajes con los que empatizar, con los que nos podamos sentir identificados o que directamente nos caigan bien y queramos que triunfen en su visión de negocio, en su yeah, intento de superar todos los obstáculos, en fin, como los héroes.
Por eso es clave pues construir el personaje de Daniel Ek, sí, ¿no? Mostrando todo, pero sin que nos llegue a caer mal.
A ver, esto es crítico y me atrevo a decir que consiguen que funcione bien. Daniel no es un personaje fácil, sobre todo porque, por llevarlo a un ejemplo que conocemos mejor, ¿no? Es una especie de Mark Zuckerberg europeo con un punto ególatra y conforme avanza la serie, sociópata importante.
Vaya.
Que si nos lo presentasen tal cual, le podríamos llegar a ver como el villano. De hecho, uh-huh, la serie juega un poco a eso, sobre todo en el último capítulo. Pero en la serie, al principio se muestran sus orígenes de programador pobre y genial trabajando para una empresa de apuestas. Y eso, pues eso, hace haciendo cosas que rayan la ilegalidad.
Daniel, ¿puedes venir? Oye, ¿has hecho tú algo? Sí, descubrí su algoritmo. Ya no tendréis que pagar nunca más por los anuncios.
Pero Daniel, han llamado de Google.
¿Sí?
Sí, se están tomando esto muy en serio.
Tradera está en los primeros 600 lugares de las búsquedas de subastas. Deberías alegrarte.
Daniel, eres un programador genial. Pero no podremos tenerte aquí si no sabes trabajar en equipo. No puedes hackear Google. Daniel, deshazte de esa mierda ahora mismo.
Daniel.
Y se va a montar su empresa.
Y dice, pues ahí os quedáis entonces. Bueno, entonces, exacto, tenemos al protagonista, que solo por sí mismo entiendo que daría para llenar la serie, pero creo que lo interesante de la serie es que es un documental coral, analizando diversos puntos de vista.
Sí, cada capítulo se ha planteado desde la perspectiva de uno de los grandes protagonistas de esta historia, el fundador con su visión, ya lo hemos escuchado, el partner con su dinero, el socio, digamos, capitalista, la industria de la música a través, sobre todo, de uno de los grandes directivos de la época, la abogada, porque telita las implicaciones legales de esta empresa, el desarrollador de la tecnología, en fin, cada uno va ofreciendo su visión incluso de algunos sucesos clave que marcaron la compañía y digamos que cada uno, por decirlo finamente, lo ve bastante distinto.
Pero no, imagino, hasta el punto de agotar al espectador repitiendo escenas que ya ha visto, ¿no?
Desde luego, ahí funciona francamente bien el guión porque hace avanzar la trama de forma ágil, sin demasiadas redundancias, aportando en cada visión información clave de lo que sucedió entre bambalinas. Y además nos regala personajes fantásticos como el socio.
¡Hola!
Hola.
Eres el nuevo en prácticas. Siéntate, Félix vendrá enseguida. Es algo que aprenderás aquí. Los empresarios de la tecnología no son puntuales. Se creen los dueños del mundo. Y hacen bien en creerlo, porque lo son. Como el tío al que vamos a conocer hoy. Daniel Ek. Ha creado una compañía alucinante.
Advertigo.
Marketing digital. Es una idea genial. Las empresas sacan el 10% de los ingresos por los clics que van a su página. Leen tus hábitos de navegación y te ponen los anuncios que te interesan. Llevamos años intentando que nuestros codificadores hagan eso. Supongo que el plan es que compremos Advertigo y luego podrá seguir haciendo lo que le dé la gana.
Daniel.
Hola.
Siento llegar tarde.
No pasa nada.
Félix.
Un placer.
¿Os conocéis ya?
¿Cuántos años tienes?
22. Entonces, ¿cuánto vais a pagar por mi empresa?
Aquí parte de la gracia de la escena es que confunde a Daniel con el becario y, claro, le cuenta todo el plan.
Ya, pero es que, claro, no me extraña. Con 22 años, ¿qué te vas a pensar tú, no? Que es un genio y tal. Y que tiene una empresa.
Bueno, hay que aclarar, además, que Daniel fundó su primera compañía y obtuvo su primera fortuna, como hemos escuchado, tras vender a la empresa de quien después sería su socio en Spotify. O sea, que también aquí hay una historia, no voy a desvelar mucho, pero de amistad bastante más interesante de lo que al principio pensaba que desarrollarían después. Así que también ahí hay mucho atractivo.
Bueno, que es una de las cosas que puede también llamar la atención, ¿no? Hablamos de personajes que ya han tenido éxito antes de montar esta plataforma, este Spotify. ¿No conllevaría algo menos de tensión narrativa el hecho de que ya no se jueguen, digamos, la vida con esto?
Bueno, luego se acaban jugando todos sus cuartos a montar la compañía y hacer que siga tirando, pero es efectivamente uno de los puntos interesantes, lo que mueve a estas personas a seguir adelante, a no conformarse, a... Es que además hay una escena espectacular de Daniel llevando un Ferrari después de la primera compra de empresa. Pero es que no se conforman, o sea, necesitan seguir dejando una huella aún más indeleble en la sociedad, en la historia, podríamos decir, ¿no? En el fondo es la reflexión más interesante de la serie, más incluso que la denuncia que pretende hacer hacia el final de la serie, en el último capítulo. Es en el fondo un punto de unión, me atrevería a decir, con los grandes temas que se tocan en otro formato radicalmente distinto, en una maravilla de serie como es Succession. O
sea, bueno, pues no de momento...
Tiene su fondo.
Se titula, por cierto, The Playlist, ¿verdad? Porque como estamos hablando todo el tiempo de la plataforma musical que todos conocemos, parece que no. Pero la serie se llama así, la serie dramatizada The Playlist, que, bueno, por lo que vas diciendo, yo creo que tenemos una valoración global bastante positiva. ¿Le pones algún pero?
A ver, estamos ante una serie que es honesta sobre lo que pretende, es un documental dramatizado, sin pretensiones de ser una obra de arte, aunque bien podría ser una magnífica obra de teatro, un género del que, por ejemplo, han extraído un recurso interesantísimo, porque los cambios de localización a lo largo de la serie los realizan, digamos, grabando en un largo pasillo con muchas puertas que cada una de ellas representa una ubicación distinta. Pues las oficinas de Sony, las oficinas de Spotify, ta, ta, ta. E incluso para representar los saltos temporales de días distintos y tal, hacen cambiarse al protagonista o al personaje de ropa conforme avanza hacia la siguiente ubicación. En fin, es un recurso muy de teatro que a mí me ha parecido especialmente, vamos, llamativo dentro de la serie. Es uno de los puntos innovadores a una serie a la que, sin embargo, creo que le falla un pelín, por poner un pero, le falla un pelín las actuaciones. Hay que aclarar que no es una serie fácil de doblar, porque aquí claramente hay que verla doblada, salvo que te lances, pues eso, al finlandés.
Ya.
que es un poco más complicado. Y probablemente se pierda algo de la forma de vocalizar, de la forma de hablar en finlandés, pero vamos. El único pero que le pongo es algunas actuaciones, pero oye, lo compensa con mucho gracias a un guión fantástico y a una historia que de verdad te engancha.
Bueno, y se titula, como decimos, The Playlist. ¿Es para todos los públicos?
Sí. Aunque aquí la limitación de edad va más a nivel de los intereses. Es posible que no enganche a personas que no les interese lo más mínimo, pues el mundo de las startups, de las empresas tecnológicas, etcétera, etcétera. Aunque debo decir que es una serie que igualmente engancha, me atrevería a decir, que a un amplio espectro de audiencia. Así que yo creo que precisamente para todos los públicos la podemos recomendar.
Bueno, pues la serie, insisto, es The Playlist y desde luego es una serie curiosa, diferente, un biopic sobre una empresa, ¿no? Que tiene también tela. Bueno, pues nada, la apuntamos también en nuestra lista de series que no nos podemos perder porque nos lo ha dicho pues nuestro experto en series, Javier García de Valillo. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias a ti, Pilar.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Hablemos.
Seguimos hablando de autoconsumo y de factor energía. José, bienvenido.
Gracias.
Vuestra comunidad de vecinos instaló paneles solares hace un tiempo ya. ¿Qué es lo que más os motivó para hacerlo?
Sobre todo saber que la instalación se podía amortizar en un plazo entre 3 y 5 años, pero que después la energía sería a coste cero durante 30 años. Factor Energía te lo gestiona todo, desde el diseño a la instalación. Incluso nos tramitaron las subvenciones y los permisos.
¿Qué ventajas destacarías desde que tenéis paneles solares?
Poder producir y consumir energía 100% verde. Además, Factor Energía nos compensa los excedentes en la factura de la luz. Y si no se puede, se guardan en su batería virtual para las siguientes facturas.
Gracias, José.
A vosotros.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Conectamos con la Semana Santa de Sevilla.
¡Cuánta emoción! Los talleres están llenos, viviendo con gran sentimiento el cambio de aceite, los pasos de la reparación de pinchazos, verdadera pasión por el motor.
Venga ya.
En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes.
Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 27 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como las galletas Minis, Chips Ahoy, Oreo o Príncipe, pack de 4, compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to.
Que sepas que mañana van a subir las temperaturas, sí, lo dice la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, prevé para mañana miércoles una subida de las temperaturas máximas en la península, salvo en el área mediterránea, mientras que las mínimas tendrán a bajar en el norte, el tercio este y Baleares, con heladas débiles en áreas montañosas. ¿No querías un poco más de calorcito? ¿No querías empezar a estrenar la primavera? Pues mira, ya puede ser mejor a partir de mañana, Rosa Rosado. Quítate ya los jerseys. Y el punto. No te oigo. ¡Oh! Se rompió el micro.
Hola, hola, hola.
De golpe.
Hola, hola, hola. No me acabo yo de fiar de este tiempo, Pilar.
Bueno, pues que no hay que fiarse. No hay que fiarse porque estamos en marzo.
Tienes razón.
La primavera entra el lunes, de todas formas, el 20. Prontito.
Ay, qué prontito.
No queda nada.
Bueno, pero hasta el 40 de mayo, ¿no? Ya sabes.
Ya salió el refrán. Bueno, hoy, de todas formas, estamos todavía en este día, que es martes, es 14 de marzo, y que se celebra el Día Internacional de las Matemáticas y del Número Pi. Por eso se celebra además el Día Internacional de las Matemáticas. Y con la gente hoy estamos hablando, más que de matemáticas, de aquella vez que te equivocaste en los cálculos. Esto no es tan raro, ¿no? Uno mide mal, hace mal la cuenta, nos quedamos cortos,
sí,
vamos
sí, sí,
largos, yo qué sé, tantas cosas, ¿no?, que nos pasan con esto de medir mal o contar mal.
Sí, y se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, el arroz, que da mucho juego a la hora de hacer cálculos.
Cuando se cocina arroz, se pone el doble de agua que de arroz. Por sí, lo menos yo lo hago así, ¿eh? Pues bien, ese día estaba yo haciendo el arroz. Me suena el móvil. Me pongo a hablar sin tener en cuenta que estaba poniendo el agua. Y eché agua y el arroz, pues no lo desolvida. Y por eso tuvimos que comer un arroz ensopado. De verdad, que desde entonces muy pocas veces cocino arroz porque, no sé, pero me da un poco de yuyu hacerlo. Pues feliz tarde.
Hombre, es que si no prestas atención cuando estás contando,
¿sí?,
pues efectivamente al final la cuenta te ha salido mal y el arroz no sale. Yo también suelo echar dos medidas de agua por una de arroz, pero depende, o sea, y un poquito más de agua, estoy
pues
pensando.
Pero yo ese poquito más de arroz que suelo echar.
Ah, no, y un poquito más de agua.
¿Ves? Pues yo lo hago mal y me pasa lo que a esta otra pobre mujer.
Buenas tardes, gente. Pues fíjate qué casualidad la pregunta de hoy. El domingo comimos arroz a la cubana, de ese brillante, y con una taza tengo para cuatro. Íbamos a comer seis y puse dos tazas.
¿Aló?
Mira, hoy El último arroz me lo voy a comer en ensalada. Me pasé, pero siete pueblos. Y cuando me casé, compramos una alcoba, un armario precioso grande. Nos cambiamos de piso y ahora, como engorde un poco, no puedo salir de la habitación. Puedo entrar o salir. Adiós, gente.
Bueno, es que ahora, es que el problema no es ese. El problema es que las habitaciones las hacen muy pequeñas. O sea, las casas, vas a casa nueva, perfecto. Y ya entras a la habitación y dices, pero vamos a ver. Si aquí aparte, no cabe ni la cama, aparte de la cama no cabe nada.
Sí, pero los muebles también a medida tienen ese problema, que como ya, te cambias de casa estás perdida.
Y en cuanto al tema de la... Pero si el arroz... Claro, es que el arroz brillante es el que no se pasa nunca, ¿no? Con lo cual, efectivamente, te permite seguir echando agua hasta que... En fin.
Efectivamente.
Tienes una gigantesca olla de arroz.
El caso es que esta señora lleva ya 3 días comiendo arroz y más o menos pasó lo mismo en este caso, pero con las tortillas.
Hola, gente. Mi error de cálculo fue descomunal porque era mi segundo día de trabajo en una residencia de 30 personas y tenía que hacer la cena que tocaba a una tortilla por cabeza, toda confiada de que en lugar de una tortilla eran 3 porque el día anterior había tocado croquetas y tocaban a 3 por cabeza. Pues me lié la mente y les hice 3 tortillas a cada uno. Estuvieron cenando tortilla toda la semana.
Pero vamos a ver.
Yo encantada, porque me encanta la tortilla, pero vamos, pobrecitos míos.
Pues con lo que cuesta hacer tantas tortillas.
Efectivamente.
Y venga a hacer tortillas, 3 por cabeza.
3 por cabeza.
Bueno, yo a lo mejor, depende de cómo sean de grandes, a lo mejor me la comería. Si fuera otra cosa, no.
Es muy rico. ¿Eh? Y también otra cosa que hemos aprendido esta tarde es que hay que medir bien, por favor. Hay que hacer bien las cuentas.
Hola, gente. Pues mi caso me pasó y siempre tengo que reubicar lo que compro. No sé, de muebles me ha pasado y bueno, la última fue con el aire acondicionado. Fui yo la encargada de comprarlo y lo compré un poquito más grande de lo que es el ancho de... Lo tengo puesto en un pasillo. Se quedó mi marido encargado de colocarlo y yo cuando llegué me lo vi y cuál es mi sorpresa, habían tenido que picar un poquito en la pared a los dos lados para poder encajar el aire acondicionado, el splinter o como se llame. Así que bueno, esa es una. Chao.
Una de tantas.
De tantas.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de un portugués que se llama Marco Rodríguez, en blanco y negro, en blanco, poco blanco y en oscuro, muy oscuro. El fondo una gran casa de piedra, quizá un palacio, con ventanas enmarcadas en mármol, con una verja de reja, con la fachada manchada de humedades centenarias. Delante del edificio y delante de la reja, un vendedor ambulante se protege bajo un paraguas. Una nube tempestuosa descarga con saña lluvia para llenar 3 acequias. Después de la gran seca ha llegado la gran mojada y corren arroyos desvergonzados por los cantos de la calzada. El vendedor está casi calvo, pelo a pelo se ha ido pelando. El vendedor lleva la cabeza sin cubierta alguna. El vendedor mira con unos ojos muy grandes, está enfadado, mira atravesado. Al vendedor le cuelgan del brazo 5 mangos. Vende paraguas, vende quimeras. Cae un diluvio sin esperanza de que escampe. El vendedor sabe que en realidad no hay abrigo posible. No hay reparo ni defensa frente a la gran mojada. Cualquier asilo acabará mojado de agua o de olvido. No hay quien pueda ahorrarse los trabajos que trae la inclemencia. Corren arroyos desvergonzados por los cantos de la calzada. Y hay que aprender a vivir al descubierto, a la intemperie. Esperar una buena fortuna es de tontos. La fortuna es de vidrio y cuando luce se rompe. No hay más abrigo. No hay más aprisco que el de tu voz. Solo ella seca inundaciones. La busco entre los arroyos que corren desvergonzados por los cantos de la calzada.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida despectivamente como Ley Mordaza, ha vuelto a sufrir hoy un revés después de que ya en 2019 se frustrara por la convocatoria de elecciones generales. El gobierno y sus socios de investidura han sido incapaces de llegar a un acuerdo, como era previsible, porque han venido manteniendo desde el principio discrepancias muy notables en torno a cuestiones como las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia, las devoluciones en caliente o el material antidisturbios. De esta manera, Bildu y Esquerra Republicana han dejado al PSOE y a Podemos sin una de las grandes promesas electorales de Sánchez. El presidente suele manejar el relato a su antojo y es capaz de buscar la disculpa más inverosímil para intentar salir bien librado de este fracaso, pero la situación merece al menos dos reflexiones. Si a Esquerra Republicana y a Bildu la reforma les parecía demasiado light, entonces el fracaso de hoy es una buena noticia para la democracia. En todo caso, es necesario subrayar que todo esto es resultado de las hipotecas con las que carga este gobierno. Estar en manos de formaciones antisistema, con las que Sánchez tejió la mayoría Frankenstein para alcanzar el poder y sostenerse en él, conduce a contradicciones insolubles. La seguridad ciudadana es un asunto demasiado serio como para pactarlo precisamente con quienes no tienen especial interés en asegurarla, sino todo lo contrario.